Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. El programa de las gentes de Baladre, de personas y colectivos que se coordinan para luchar contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Te recordamos nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también la web de Baladre, redasociativa.org/Baladre. En ella encontrarás sin duda mucha información y toda muy interesante. También encontrarás el número de cuenta por si quieres colaborar con nosotros. Cualquier aportación es importante. Como ya saben, estamos dedicando estos últimos programas a la crisis esa en la que mucha gente lleva desde hace tiempo y que ahora es cuando ha adquirido fama porque muchas personas más la están sufriendo. Hemos hablado de la crisis a través de personas que luchan por la transformación social, por un mundo más justo, más igualitario. El programa de hoy, el último de estos especiales que estamos realizando en Nosotras las Personas, vamos a analizar la crisis desde el punto de vista de la economía. Vamos a atacar el corazón del sistema capitalista con dos grandes, Josep Manel Busqueta y José Iglesias. La economía como instrumento fundamental para la transformación social. Comenzamos.
Hoy en Nosotras las Personas, un programa especial, un programa que junto con otros tres más va a ser como un paquetito de regalito para cualquier momento de necesidad de refresco, ya sea en los cálidos veranos o en los fríos inviernos, o bueno, o a veces en otras estaciones si es que existen, que dicen que la cosa se comprime a dos. Hoy ni más ni menos que vamos de pasteles, de harinas y por allá por Cataluña, por los países catalanes, un pueblito en Lleida. El kilómetro dicen 495 de la Nacional 2, A2, un pueblo, Bellpuig, una panadería, pastelería, familia Busqueta y una persona que además está en una especie de taifa, ya nos irá contando. Buenas, Josep Manel Busqueta.
Hola, muy buenas tardes.
Que creo que además de pastelero eres economista.
Sí, digamos que esos son esos accidentes que pasan en la vida.
O sea, por casualidad, ¿no? O sea, lo importante es la pastelería, ¿no?
Digamos que todo es importante. Lo que pasa es que lo de la pastelería sería lo que me proporciona, digamos, aquello necesario materialmente para vivir. Mientras que lo de la economía, digamos que en este caso yo la estudié como un instrumento para transformar la sociedad. O sea, hacía falta saber qué cosas sucedían, qué pasaba en el mundo y por qué pasaba lo que pasaba. Y a partir de allí se suponía que sería más fácil pues explicarle a la gente qué es lo que está sucediendo y participar en algunas formas colectivas de transformar esta sociedad que no nos gusta.
Puede que te ubiques, 1997, Ciudad de Málaga, jornadas de economía crítica. Una persona llegaba allí con una mochila, jovial, vital, se sentaba en el suelo, oteando todo. ¿Cómo fue aquello?
Pues sí que me ubico. Sí, pues la verdad es que, bueno, digamos que a los economistas críticos en el ámbito de la academia tenemos pocos espacios para, bueno, para aprender, también para poder explicar nuestras inquietudes. Y uno de los espacios que en principio salen desde la academia, pero que tiene que ver con esa economía crítica, son las jornadas de economía crítica, que se hacen cada dos años en alguna localidad, digamos, del Estado español. Entonces, pues las del 97 fueron en Málaga, y con un grupo de compañeros de la Universidad Autónoma, pues nos decidimos a ir hasta allá, pues nosotros fuimos en tren, pues para ver un poco lo que se cocía en esa ciudad y un poco, pues también para saber cuáles eran las ideas que en esos momentos estaban trabajando los economistas críticos. Pero como siempre suceden las cosas, lo mejor de las jornadas de economía crítica de Málaga no fueron las jornadas de economía crítica de Málaga, sino la gente que conocimos en Málaga. porque entonces de ahí entramos en contacto con un grupo de personas, que era, digamos, la gente de Baladre, entre las cuales pues está Manolo Sáez, que tengo al otro lado del hilo telefónico, que pues digamos nos introdujeron en una realidad y en unas prácticas sociales que verdaderamente eran las de la economía crítica que nosotros andábamos buscando y no, digamos, las de la prolongación o proyección de la academia, que es la que nos encontrábamos, digamos, en el tópico de las jornadas de economía crítica. Y yo pienso que a partir de allí, pues la verdad es que tanto la función de algunos economistas críticos, como en este caso yo, como la visión de lo que podía ser la economía en un contexto de transformación, pues la verdad es que empezaron a hacer un camino que, desde mi perspectiva, pues yo he aprendido muchísimo, digamos, desde ese momento.
Eran momentos que jugabas al ping-pong con un amigo que le gustó Brasil, ¿no?
Sí, al ping-pong, al cual todavía continúo jugando. Pero sí, digamos que en ese momento jugábamos más, digamos, también disponíamos quizás de más tiempo para poderlo hacer, con un amigo que precisamente, sí, en estos momentos pues está haciendo un trabajo de... Digamos que la excusa es que académicamente está haciendo la tesis doctoral en Brasil, pero a la práctica lo que está haciendo es participar en el conocimiento y también aportando lo que él pues puede con un movimiento que es el movimiento de los campesinos sin tierra, el famoso MST. Y él pues se halla ahí un poco pues colaborando en lo que puede y en lo que buenamente pues sabe.
Curiosamente, Orihuela, qué bocadillos, ¿eh? Bocadillos más raros aquellos de Orihuela, ¿eh?
Sí, la verdad es que un sitio bastante raro para ser el pueblo de Miguel Hernández.
Pero en cambio la gente era muy especial, ¿no, Orihuela?
Sí, no, y la verdad es que, digamos que las jornadas de, como es, yo consumo, tú consumes y el mundo se consume, pues también fueron unas jornadas muy agradables porque, digamos que ahí entramos en contacto con lo que es la práctica de relaciones humanas, de... digamos, de lo que es el proyecto tanto de conocimiento también como de acción de Baladre. Digamos que las jornadas fueron excelentes porque tanto a Isaac como a mí pues nos permitió aprender de la gente que pues bueno, pues que participa en esas jornadas aportando sus conocimientos y no tan solo eso, sino que también viene a aprender de las diferentes personas que ahí estaban aportando, digamos, sus vivencias más específicas en sus lugares concretos. Digamos que eso fue el feliz contacto con la práctica de verdad de la gente de Baladre.
¿Mota del cuerpo? ¿Te suena?
Sí, claro que me suena. Mota del cuerpo. Mota del cuerpo me suena mucho, porque además es el pueblo de Ruth.
Bueno, cercano al de Ruth.
Exacto, cercano
ese
al
es el
de
Bobillo.
Es el de Bobillo. Persona encantadora, pero bueno, digamos que es el país un poco, ¿no?
Sí, eso sí.
Sí, es que me suena muchísimo, porque además a Mota del Cuervo fui con mi hermana, con Trini.
Sí, sí.
Y fue, pues, una... Bueno, primero por eso, ¿no? Digamos, el hecho de... ir con mi hermana pues ya era una cosa chula de por sí, porque íbamos los dos a participar en las jornadas de renta básica. Y eso, y además, digamos que en ese sentido me parece que lo de Mota del Cuervo lo que habría era la perspectiva de formación sobre el tema de renta básica, en el que, digamos, más personas, más allá de lo que eran los que estaban escribiendo los libros y se sabían la teoría, pues empezaban a asumir los argumentos, a asumir las razones, y se veían con la capacidad de ir a explicar a eso a otras gentes. Entonces, digamos que Mota del Cuervo era un poco pues eso, ¿no? Digamos el inicio de la experiencia de la formación de formadores en el ámbito de la renta básica, y yo pienso que a partir de allí pues empezó a haber pues mucha gente ya que no eran, digamos, en ese sentido propiamente gente académica o gente que proviniera de ese ámbito del saber supuestamente de nuestra sociedad, sino que provenían de las prácticas sociales, que empezaron a tener también ya bastantes materiales y formas concretas de explicar lo que era la renta básica, por qué había que reivindicar una cosa como esa, y digamos, pienso que a partir de ahí la renta básica empezó a ser, o a tener, digamos, en sentido, agricultores que hicieron que el terreno fuera más fértil.
Barcelona 2000. Llega una gente a Alemania, allí, aquel sitio en Magma, que nos dejan, no sé qué, enredamos mil, hacemos esto internacional, ¿cómo es esto?
Barcelona 2000, como todas las cosas en Barcelona, digamos, son bastante complejas, porque la ciudad es una ciudad compleja, la ciudad de estas metrópolis globales que seguramente tendrán sus encantos, pero a los que somos de pueblo nos cuesta verlos, y en ese tipo de cosas pues también, porque la verdad es que sí, ciertamente pues eran unas jornadas que tenían ese aliciente, digamos, ese también, esa ambición, jornadas internacionales de renta básica, y en ese sentido... digamos que chocaban pues un poco con la dificultad de hacer algo en un espacio tan complejo como son los movimientos sociales de Barcelona y para la gente un poco ahí también de esa localidad, ¿no? Entonces, pues, lo que nos encontramos allí fue, digamos, con la dificultad de enganchar con las gentes más, digamos, de nuestro territorio, pero en cambio conocimos a una gente excelente de Alemania que nos hicieron ver que, a pesar de que el idioma sea muy distinto y de que quizás también las costumbres, incluso las formas culturales, sean muy diferentes, las de los mediterráneos a las de los alemanes, pero parece ser que el capitalismo actúa igual en el Mediterráneo que en el centro de Europa, y que desde esa perspectiva, pues, esas personas tenían, bueno, pues, una práctica en ese sentido social y unas ansias de transformar la sociedad con unos instrumentos que a nosotros, pues, me parece que estábamos muy en común. Y creo que a partir de allí se estableció un contacto con esta gente de Alemania que, ahí yo ya no sé tanto, pero ahí sabes más tú, Manolo, creo que también ha dado sus buenos frutos.
Pero en el año siguiente, 2001, todo sobre la renta básica.
Sí, digamos que el todo sobre la renta básica, en ese sentido, claro, para mí fue un regalo, porque fue una cosa, bueno, pues yo lo digo así, es un regalo, porque en ese sentido eran los materiales que había elaborado José Iglesias, que tenía un montón de cosas elaboradas ya, en las cuales, pues, algunas quizás más al final, pues, habíamos participado también, pues, muchas otras personas. Pues en ese sentido se trataba de hacer una compilación, de modo de resumen, de todos esos materiales, añadiéndole también un contexto más idóneo al momento, o sea, explicando más cómo la renta básica se ubicaba en un contexto de globalización económica, que eso es lo que en ese momento, pues, parecía que era el ámbito, digamos, el lugar social concreto en el que se ubicaba la cosa. Entonces, pues, el todo sobre la renta básica fue, pues, eso, un regalo, porque a mí me permitió trabajar muchísimo los materiales de José e Iglesias, digamos, darle también el toque que a mí me pareció oportuno para presentarlos como un librito pequeñito, y claro, digamos que permitió, pues, eso, digamos, participar en lo que es la expansión de la cosa de la renta básica de una manera importantísima. Y yo la verdad es que estoy muy contento de cómo salió aquel librito, porque la verdad es que, bueno, pues cada vez que lo veo pienso que, pues, las ideas fundamentales que nosotros teníamos en ese momento, pues ahí quedaban bien reflejadas.
Al poco te ofrece indagar, otear Venezuela. ¿Cómo fue aquello? ¿En qué momento y cómo fue?
Aquello sí que sí. Digamos que eso fue, pues, otra de esas cosas que te suceden en la vida y que parecen increíbles, ¿no? Que, bueno, pues, que tú de repente estás haciendo tus panes en tu casa y participando en las cosas que, bueno, pues, que tú sientes y que te parece que son las que hay que estar, cosas como de ámbito muy local, de ámbito muy concreto, de, no sé, donde conoces a la gente, donde tú les puedes hablar directamente, pues, a la cara de lo que hay, digamos, en ese ámbito, pues, más epidérmico, más de la vivencia, más de la gente que se cree lo que está haciendo. Y como una de mis amigas desde ya muchos años es Miren Echezarreta, que, por cierto, también es compañera mía en el Seminario de Economía Crítica, pues un día comiendo en su casa, sitio al que voy a menudo, pues, cuando tengo tiempo y tenemos seminario, pues, para hablar del seminario y de cosas, y, bueno, también, pues, para charlar, que siempre es agradable, pues ella me comenta que hay la posibilidad de que una persona se vaya a Venezuela a trabajar en la presidencia del gobierno durante una temporada, como economista, como asesor económico. Y ella me dice si a mí me apetecería ir. Claro, es de esas cosas que dices, estoy en un pueblo de Lérida y me está planteando la Miren que me vaya a Venezuela, a Caracas, al Palacio Presidencial, a trabajar de asesor económico para el presidente del gobierno, que no es ni más ni menos que Hugo Chávez. Bueno, pues, claro, una cosa como esta, ¿cómo dices que no? Sobre todo si eres una persona inquieta, pues, que te apetece conocer desde dentro qué cosas están pasando en un país como Venezuela en un momento como era eso, 2004-2005. Y, pues, yo lo planteé a las personas, pues, de mi entorno, a las que sabía que cuando yo me fuera, pues, un poco se les subía la intensidad del trabajo a unos y otros, pues, que se quedaban sin su compañero, por así decirlo. Todos me apoyaron muchísimo en esto y entonces, pues, yo me fui, pues, para Venezuela durante 4 meses y pico. Estuve, pues, allí viviendo en el Palacio Presidencial, como es un proceso como el de la Revolución Bolivariana, para decirlo de una forma, desde un sitio tan concreto como es ese, tan alejado de lo que también es mi visión de la política, digamos. Desde mi perspectiva, la política se hace, pues, con la gente que se cree las cosas por ideal, por valores, por creencias, por vivencias. Y en ese sentido yo me iba a un lugar en el que seguramente había muchos más intereses también, muchas más voluntades de proyección individual, de igual incluso diría de enriquecimiento personal, pero no en un sentido, digamos, de valores, sino material. Y claro, digamos, para mí era un espacio político en el que los códigos eran absolutamente desconocidos. Pero la verdad es que, como todo, estar en un sitio como ese durante 4 meses, pues para mí fue una experiencia, digamos, importantísima, pero que también me ayudó a entender que para mí ese no es el ámbito desde donde se hacen las grandes transformaciones. O sea que seguramente la sociedad no se va a cambiar desde ningún palacio presidencial.
Y viene el todo 2 sobre la renta básica, que sobre todo incorporas una parte que otras conocíamos menos, sobre Latinoamérica, ¿no?, y la renta básica.
Sí, porque digamos que en ese libro yo recuerdo que de lo que se trata, digamos que la renta básica es un proceso, como todas las cosas supongo en la vida, pues es un proceso que avanza, y en el avance pues va dejando atrás algunas cosas que a lo mejor pues hasta un momento han servido, pero que a partir de otro pues ya no resultan útiles, o se han superado, o se ha visto que esa forma de entender la renta básica pues ya no es la adecuada, y también se van proyectando nuevas formas de entender, de situar la renta básica. Y en ese momento pues parecía que era interesante ver cómo se estaba aplicando, cómo se estaba viendo, cómo también se estaba intentando proyectar una idea como la renta básica en otros ámbitos del planeta. Nosotros conocíamos, por el trabajo que se había hecho, pues algunos lugares donde la renta básica se estaba empezando a desarrollar en América Latina, incluso en el continente americano. Y de lo que se trata, digamos que en ese sentido fue un trabajo o un intento de buscar, pues en América Latina, en qué ámbitos pues estaba trabajando el tema de la renta básica, intentar explicar un poco qué se estaba haciendo en esos lugares, pues Brasil sobre todo, pero no solo Brasil, sino también, digamos, ahí por allá arriba en Alaska, etcétera, etcétera, también en Cuba. Y se trataba pues eso, ¿no?, digamos, de intentar ver un poco qué estaban haciendo en esos países para poderlo poner en contraste con lo que nosotros pensábamos que debía ser la renta básica, y en ese sentido pues poner ese elemento de contrapunto o de comparación para ver si quizás nosotros pues estábamos avanzando en una línea que no era la correcta, o quizás sí, o bueno, pues un poco evaluar qué representaba nuestra propuesta de la renta básica respecto a lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo.
Y llega un momento en el que se cambia el paso y se pasa, no sé si a otra orilla, pero se entra en la renta básica de las iguales, se alejan determinadas justificaciones y se entra en otro planteamiento, digamos, de tendencia menos monetarista, en otra lógica, ¿no?
Sí, digamos que yo siempre pensé que esa lógica es, pues también es como todo, ¿no? Al final cada uno es hijo de su padre y su madre. Y la renta básica, si es hija, digamos, del padre, José Iglesias, y de la madre, la gente de Baladre, pues está claro que el hijo, pues no puede salir un hijo borde. Entonces no podía ser que la renta básica fuera un instrumento que le sirviera al capitalismo para mejorar o para legitimar mejor sus desigualdades. Y entonces pues ya se veía que al final lo de la renta básica tenía que ir tomando pues un camino que fuera un camino que resultara incómodo para el poder, que resultara incómodo para la legitimación del capitalismo. Eso que ya estaba, yo pienso, estaba larvado en una cosa que se llamaba la renta básica y mucho más, pues que en buena medida ya significaba eso, ya significaba ir mucho más allá de la propuesta monetaria para imbricarla en una propuesta pues de valores de uso y de lucha, pues yo pienso que eso llega a su conclusión o a su parto con la renta básica de los iguales. Y desde mi perspectiva eso ha abierto una posibilidad o un nuevo campo a la renta básica que es el verdaderamente interesante. O sea, hasta ese momento la renta básica era una cosa que teníamos en común con mucha gente y con mucha gente que además ideológicamente o digamos por afinidad política pues estaba muy lejos de nosotros, pero pienso que a partir de ese momento la cosa se clarifica y pienso que a partir de ahí hay una renta básica que es la renta básica genuina de lo que representa, digamos, los movimientos sociales pues anticapitalistas que están por la transformación social y concretamente, pues digamos, de las gentes de Baladre. Yo pienso que eso es una aportación, ya no solo diría, pues, a la renta básica, sino a los instrumentos de transformación del capitalismo a nivel global. Desde mi perspectiva, digamos que ahí ha habido un paso importante en lo que es, pues eso, los instrumentos posibles que van a ser, que van, los que van a estar pues en la discusión para transformar esa sociedad. Y para mí, ya te digo, pienso que la renta básica de los iguales es una de las grandes aportaciones que se han hecho al pensamiento transformador en los últimos tiempos y de manera importante.
José Manuel Busqueta le encanta una música que le vamos a sorprender hoy. Un Xavier va a pasar por el estudio y luego volvemos y seguimos.
La libertad és la raó de viure, dèiem somiadors d'estudiar. És la raó dels vells, matitzem ara la seva única esperança. Escèptica, la llibertat és un estrany viatge. Són les places de toros amb cadires, damunt la sorra en temps d'elecció. És el perill de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure, són les guerres mèdiques, les paraules república i civil. Un rei sortint amb tren cap a l'exili. La llibertat és una anar indocumentat, són les cançons de la guerra civil. Una forma d'amor, la llibertat.
Y en nosotras las personas seguimos tras Xavier Ribalta con José Manuel Busqueta, panadero de allí de Lleida, economista y, oye, Taifa, ¿qué es eso de Taifa? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues Taifa, digamos, es un grupo de personas, la mayoría de ellas de formación economistas, aunque no todos ni todas, que en buena medida de lo que se trata, digamos, de ese grupo de personas, su objetivo es el estudio, en ese sentido, pues digamos, tener una voluntad de formación, el estudio de la economía crítica, pero también el de ser un elemento más dentro de los movimientos sociales en la dinámica de transformación. Entonces Taifa, a ese proceso de transformación, piensa que puede aportar pues dinámicas de formación, o sea, de explicar lo que está aprendiendo de la economía a las gentes que les pueda interesar, y eso hacerlo tanto a partir de charlas y de cursos como a través, digamos, de la posibilidad de elaborar unos materiales que luego pues se puedan difundir. Digamos que el colectivo de Economía Crítica Taifa ya lleva bastantes años funcionando, más de 10, digamos que lleva más de una década en su dinámica de funcionamiento, pero que solo ha sido a partir de los últimos 5 años pues que ha tomado esa proyección también de participación en los movimientos sociales. Es un grupo absolutamente independiente, digamos, no depende de ningún partido político, de ningún sindicato, de ninguna institución eclesiástica, y que las personas que estamos en el colectivo, digamos, en el grupo de Economía Crítica Taifa, pues todas ellas lo hacemos como un espacio, en ese sentido, como un ámbito de participación voluntaria en la transformación social. Digamos que, bueno, pues que en ese sentido pensamos que ese puede ser nuestro granito de arena. Y tampoco, digamos que no estamos imbricados o relacionados directamente con ninguna concepción ideológica ni política. Digamos, sí, evidentemente tenemos ese planteamiento transformador radical de la sociedad, pero que una vez asumido eso, digamos que estaríamos por ese proceso de transformación, pues nos relacionamos con todo aquel que quiera relacionarse con nosotros. Evidentemente tenemos más afinidad con unos que con otros, porque la vida pues te lleva a eso, ¿no? A que las relaciones humanas pues te hacen pues estar más parejo con unas personas que con otras, pero que como colectivo pues igual participamos si nos llama un sindicato no sé qué, que una organización política no sé cuántos, como un colectivo de base que tiene pues digamos en su pueblo la voluntad de hacer no sé qué cosa y que necesita pues que alguien le explique qué está pasando con la crisis o qué papel juega el Estado o alguna cosa de esta. Pues bueno, pues eso es lo que digamos ya llevamos haciendo pues.
¿Cuántos años?
Pues el seminario empezó en la Universidad Autónoma, ya te digo, hace más de 10 años, yo diría que aproximadamente unos 15. Y ha tenido una evolución, pues bueno, pues como todas las cosas ha ido evolucionando. Empezamos trabajando sobre todo los procesos de integración en América Latina, sobre todo trabajando en Mercosur y qué estaba suponiendo la integración económica para los países, sobre todo para las sociedades de base, digamos, populares de los países que componen Mercosur. Pues bueno, estudiamos qué estaba pasando en Brasil, qué estaba pasando en Uruguay, qué estaba pasando en Paraguay, que está pasando en Argentina. Ese fue, digamos, el inicio del seminario. Después empezamos a ver que quizás mejor que preocuparnos de las cosas de América Latina, nos deberíamos preocupar de las cosas que sucedían en nuestro entorno. Empezamos a trabajar lo mismo, digamos, en los procesos de integración, pero a escala europea. Entonces empezamos a trabajar bastante a fondo todo el tema de la Unión Europea. Pero llegó un momento en el que vimos que estábamos haciendo un trabajo excesivamente académico y que además tampoco no era excesivamente crítico. Con lo que empezamos a pensar que deberíamos aprender, primero, a pensar críticamente en la economía y después, pues, relacionarnos con la gente que estaba haciendo cosas en el campo de lo social. Y entonces empezamos un proceso, digamos, de deconstrucción de nuestro estudio como economistas y eso, digamos, el resultado fue un libro que se publicó en la Universidad Autónoma después de 3 años de trabajo aproximadamente, que se llamaba Crítica a la Economía, bueno, que se llama, de hecho, Crítica a la Economía Ortodoxa.
Una especie de libro de Petete, creo.
Exactamente, es un libro de esos libros que yo pienso que siempre te pueden sacar de algún apuro si se lo echas a la cabeza de alguien, porque es un tocho considerable. Sí, sí, la verdad es que sí. Y entonces, pues ahí en ese libro, pues que fue ese, el compendio de unos 3 años de trabajo, nosotros intentamos situar todo lo que había sido el proceso de deconstrucción de nuestro aprendizaje como economistas. O sea, que en buena medida era por qué la economía convencional no nos sirve para entender lo que pasa en el mundo, para decirlo de una forma así rápida. Y eso lo situamos en ese libro. A partir de allí empezamos ya lo que era el estudio propiamente, digamos, de la economía crítica, sin contar ya con los economistas convencionales, sino contando pues con otra gente que no participaba, digamos, de esa visión triunfalista de la economía, sino que eran críticos con el capitalismo y críticos con la economía ortodoxa, y también con los saberes de la gente del mismo seminario. O sea, yo creo que fuimos construyendo nuestra propia teoría. Y de eso, pues hará unos 5 o 6 años que estamos en esa dinámica. Y entonces, pues bueno, digamos que eso fue paralelo al hecho de empezar a pensar que todo eso también debíamos compartirlo, y compartirlo pues con la gente que estaba en proceso de transformación y que quizás pues tenían ganas también de pararse un poco y de reflexionar al entorno de qué estaba pasando en la sociedad de una manera pues más abstracta o más teórica o viendo, digamos, esas líneas maestras que quizás la práctica cotidiana pues no te permite ver. Y a partir de allí pues empezó la dinámica de organizar cursos, de organizar charlas y de elaborar, digamos, esos materiales que son los informes de economía crítica de AIFA, que digamos que nosotros de ahí nos encargamos de, digamos que eso yo pienso que sería uno de esas cosas pues bonitas que pasan, ¿no? Porque nosotros hacemos la elaboración de los materiales, pero sin lugar a dudas, digamos, nada de esa elaboración, digamos, nada, ninguno de esos artículos pues podría salir de nuestro entorno más inmediato o de la gente que nos conoce, si no fuera precisamente por la simbiosis que existe con las gentes de Baladre, que ellos son los que, digamos, nos hacen la maquetación de ese material, no solo la maquetación, sino, digamos, pues todo el tema de la edición y de la impresión, y además lo hacen de forma que se pueda distribuir de una manera amplia y a un precio, pues, digamos, asequible para toda la gente, ¿no? Digamos que, bueno, pues en ese sentido los informes de economía crítica, que serían esa parte de la formación que nosotros proyectamos para los movimientos sociales, pues en ese sentido puede tener vida, puede digamos realizarse, porque hay una parte de los movimientos sociales, en ese sentido de gentes de Baladre, pues que hacen un trabajo descomunal, pues para hacer llegar eso a toda la gente que lo desee, ¿no? En buena medida eso puede proyectar pues ese trabajo a todo el Estado. Y bueno, pues eso es lo que venimos haciendo.
Y en este año larguito ya, o sea, este curso, porque ahora parece que no son años, son cursos, ¿no?
Sí.
El curso de la crisis este, ¿no? O sea, habéis estado trabajando a destajo, ¿no? O sea, esto de la formación, ¿no? Porque...
Sí, la verdad es que es verdad, eso de los cursos. Fíjate tú, digamos que nosotros estamos intentando un poco romper también con esa imagen, ¿no? Porque nosotros esa discusión no la tenemos. Ahora vamos a preparar el curso que viene, y dices, pero si nosotros, ¿cómo vamos a preparar cursos si no estamos en ninguna academia? Y la verdad es que ahora, digamos, hemos dejado lo del curso, ¿eh? Y durante el verano, por ejemplo, estos meses de julio y agosto continuamos haciendo cosas porque no tiene sentido, digamos, preparar o poner la práctica social en forma de curso, ¿no? O la realidad en forma de curso. Eso tiene sentido para la academia, pero no para nosotros. Entonces, pues, sí que, digamos, habíamos venido trabajando así, ¿no?, en forma de curso. Y ahora, digamos, que lo que hemos hecho, digamos, durante este periodo ha sido trabajar muchísimo el tema este de la crisis. Y la verdad es que nosotros el tema de la crisis como seminario, como grupo, lo habíamos trabajado allá por el 2006. Nosotros en el 2006 aproximadamente dedicamos una parte de nuestra formación, que son aproximadamente, nosotros estamos unos 6 meses con un tema y luego 6 meses con otro, pues también para ir diversificando nuestro trabajo de estudio. Y durante el 2006, el primer semestre, lo dedicamos al estudio de las crisis en el capitalismo. Porque a nosotros ya nos parecía en el 2006 que en la evolución de la sociedad y sobre todo, digamos, de las dinámicas de la economía, estaban pasando cosas muy gordas, que eso iba a desembocar en algún tipo de, bueno, pues digamos, de colapso del mundo económico capitalista. Y nosotros en ese sentido ya veíamos en el 2006 que esto estaba así. Y nos parecía sorprendente que no estuvieran pasando más cosas. O sea, ya en ese momento, digamos, el equilibrio al que la economía capitalista sometía a toda la sociedad nos parecía una cosa que no se entendía. No veíamos dónde se sujetaba o por dónde caminaba el funambulista para no pegársela. ¿Dónde está la cuerda? ¿Cómo puede ser que estos pasen y no se la den? Digamos que nosotros en el 2006 ya teníamos muy claro que el capitalismo en su forma globalizada estaba absolutamente desbordado en su equilibrio económico, para decirlo de una forma, en lo social, en el desastre que representa para la ecología, incluso en el colapso de lo que representa la participación de las personas en las tomas de decisiones. Eso ya lo sabíamos, digamos, desde que el capitalismo es capitalismo. Pero que, digamos, no tenía los mecanismos adecuados para sobrevivir como forma, digamos, en ese sentido, de obtener beneficios como capitalismo mismo, nosotros en el 2006 ya éramos capaces de ver esto. Lo que sucedió es que, bueno, pues los acontecimientos se desarrollaron hasta el 2007, y en el 2007 sí que se empezó a ver que la cosa colapsaba y que empezaban a haber problemas graves. Y entonces mucha gente nos empezó a pedir pues que les explicáramos qué estaba pasando, de dónde provenía esta crisis, cuáles eran, digamos, los impactos que estaba teniendo, y en buena medida nosotros nos cogió pues entrenados, porque el trabajo, digamos, de comprender por qué pasaba lo que pasaba, pues ya lo teníamos hecho. Y entonces pues nos fue relativamente fácil preparar un curso de unas 5 sesiones alrededor, digamos, de la crisis y empezar a hacer nuestra propia diagnosis de lo que estaba pasando, que evidentemente lo que nosotros explicamos que alrededor de la crisis no tiene o tiene muy poco que ver con lo que nos explica el poder, con lo que explican los economistas que saben desde las universidades, desde los sitios, digamos, de poder. Y también a nosotros lo que nos está pasando es eso. A nadie le gusta pues que sucedan cosas que suponen sufrimiento para la gente, evidentemente. Pero esta crisis a nosotros sí que nos ha permitido ver que teníamos razón con las cosas que explicábamos y que nuestra forma de entender la realidad es correcta. Y que si los otros no la tienen o no la quieren tener, pues que en ese caso, digamos, habrá que ver por qué no la tienen o por qué no quieren tener esa concepción de la realidad. Pero que a nosotros nos ha servido para ver que las cosas, tal y como las entendemos, son correctas en ese sentido.
Uh-huh. Y de alguna manera sacáis, ¿no?, un material que trabajáis también con gente, sabemos, del transporte de CGT, si no me equivoco, de Barcelona, ¿no?
Sí.
Andáis ahí dándole vueltas, ¿no? Como...
Sí.
Y sobre todo también en los presupuestos municipales de algunos pequeños ayuntamientos de la CUT. Cuéntanos un poco esa experiencia.
Bien, digamos que, pues bien, nosotros, digamos, alrededor del tema de la crisis, pues hemos elaborado un curso de 5 o 6 sesiones, como ya os he dicho, que hemos paseado por la mayoría de los países del ámbito de los países catalanes, o sea, hemos estado desde Alacant, Valencia, hasta Girona, para decirlo de una forma, pasando por Fraga, digamos, en ese sentido hemos cubierto todo el ámbito de los Países Catalanes, y hemos, ahí en esos espacios de distintos movimientos sociales, pues hemos planteado este curso, ¿no? Porque era gente que quería entender qué estaba pasando con la crisis y qué consecuencias podía tener esto. Paralelamente al tema de la crisis, pues digamos que el seminario tiene muchas peticiones, digamos, aparte, digamos, de las de formación o de crisis. Y una de ellas fue con la gente que estaban trabajando, o con los colectivos sindicales, que estaban reivindicando el tema de los 2 días, recordáis seguramente muchos de vosotros, en la empresa de transporte metropolitano de Barcelona. Pues las personas, digamos, que estaban desarrollando esa lucha, pues como tuvieron unos resultados muy positivos en las acciones sindicales de esa empresa, pues pasaban a tener un papel primordial o un papel importante en lo que era la negociación del convenio de las condiciones laborales dentro de la empresa de transporte metropolitano de Barcelona. Y entonces ellos nos pidieron también que colaboráramos, que les asesoráramos en lo que era esa negociación. Claro, para nosotros eso era pues una cosa absolutamente interesantísima, porque nos permitía estar trabajando codo a codo con una gente que estaba en una lucha concreta, y además a nosotros nos parecía una lucha muy interesante, de alguien que había conseguido una victoria, o sea, había conseguido imponer unos criterios en ese sentido muy favorables a lo que representaban los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, en un contexto de absoluto retroceso en ese tipo de luchas, ¿no? Y además, al margen de lo que eran los sindicatos mayoritarios y con un componente, pues digamos, en el sentido de autoorganización, de autonomía muy importante. Y entonces, pues bueno, a partir de allí, pues inició un proceso en el que mucha gente del seminario, pues estuvo trabajando en cómo desarrollar una negociación, en ese sentido, una negociación clásica, digamos, de un convenio colectivo, pero que tuviera componentes de transformación social. Y eso, digamos, está culminando, pues precisamente, con el trabajo de asesoramiento de estos sindicatos, de estos colectivos, en la negociación del convenio. Y la verdad es que ha sido una experiencia, pues, en ese sentido, muy bonita. Paralelamente a esto, pues como vosotros sabréis, digamos, en el ámbito de los Países Catalanes, por distintas razones, que seguramente podríamos también entrar al detalle, pero que sería, pues nos llevaría algún tiempo, pues las candidaturas de Unidad Popular, que son las conocidas como las CUP, pues están empezando a tener una presencia importante en los ayuntamientos de muchos municipios de Cataluña. Actualmente cuentan con unos 28 regidores, pero digamos que aparte, digamos, de la propia participación en la institución municipal, pues la CUP cuenta con un tejido importante, digamos, en muchas localidades. O sea, hay muchos casales, que aquí se llaman, digamos, casales populares, que pues estarían en la órbita, digamos, de la CUP, o se cuenta con bastantes espacios, pues, políticos vecinales, o incluso de defensa del territorio, que su proyección política, digamos, sería la CUP o las CUP. Por tanto, digamos, es un espacio político que tiene un tejido municipal bastante desarrollado y que en estos momentos pues está creciendo mucho, pues está creciendo, digamos, bastante. Empiezan a haber CUPs, yo diría que, yo qué sé, de cada 3 municipios que existen en los Países Catalanes, uno ya se está, o tiene, o se está planteando desarrollar una CUP. Bien, lo que sucede a la CUP es que la CUP tiene, en principio también, pues unos planteamientos ideológicos transformadores. Su idea es transformar la sociedad desde el municipio. Y como su nombre indica, son candidaturas de Unidad Popular. O sea, que en principio de lo que se trata es de todos los colectivos transformadores o con una idea de cambio o alternativa de lo que es la sociedad de un municipio, se coordinan para tener presencia municipal. Entonces, en principio, la CUP de Berga no tiene nada que ver con la CUP de Lleida, y la CUP de Lleida nada que ver con la CUP, pongamos por el caso de Vilafranca, porque en cada una de ellas, quien marca la dinámica de la CUP es los colectivos del municipio, a pesar de que todos comparten, digamos, unos ejes, digamos, fundamentales, que son lo que les unen. Primero, son, digamos, independentistas, en un sentido radical del término. Digamos, luchan por, o piensan que el horizonte a plantear es el de la independencia de Cataluña. Y segundo, ellos piensan en un horizonte socialista. Pero claro, esta palabra es tan amplia como seguramente cada uno de nosotros o de nosotras será un socialista. Entonces cada uno le pone a esto el contenido que le parece oportuno. Pero sí que hay una cosa que es evidente. Si tú tienes una perspectiva de transformación social, y además una transformación social radical, no te vas a poner a gestionar tu ayuntamiento como lo hace Esquerra Republicana o Convergencia y Unión. Entonces de lo que se trata es de hacer las cosas, o de intentar hacer las cosas desde los ayuntamientos de una forma distinta. Pero claro, los de la CUP eran gente que esto no sabían cómo hacerlo. empezaron a llegar a los ayuntamientos, empezaban a tener algún tipo de responsabilidad en cada uno de los ayuntamientos, y ellos veían que lo que acababan haciendo era gestión, pero una gestión poco transformadora. Y entonces nos empezaron a pedir que qué caray se puede hacer desde un ayuntamiento para transformar la sociedad. Y entonces, digamos, en el Seminario de Economía Crítica Taifa, como siempre que llegan estas cosas, pues hay algunas gentes que se emocionan, otras que se querrían emocionar, pero si se emocionan más y se ponen en más cosas, pues ya no puede ser. Pero sí que siempre sale algún grupo que trabaja un tema, los temas que nos van llegando. Y entonces pues surgió un grupo de personas que empezaron a trabajar el tema del municipalismo desde una perspectiva alternativa, transformadora. O sea, ¿cómo se puede, digamos, utilizar este ámbito tan amplio que es el tema del municipalismo como un espacio en el que proyectar la transformación social? Y digamos que a partir de allí pues surgió una forma de relación también con la CUP, pues en el sentido bastante, bastante prolífica, digamos que con la CUP hemos hecho y estamos haciendo montones de colaboraciones. Y con todo el entorno que estaría, digamos, alrededor de la CUP, o sea, los ateneos populares, incluso formaciones políticas más en ese sentido clásicas, desde la izquierda tradicional como se llama Endavant, digamos, en todo ese ámbito del independentismo, pues nosotros, a partir de la relación con la CUP, pues hemos empezado a tener una presencia también interesante, en la que, pues como siempre pasa, pues ellos supongo que aprenden algunas cosas y nosotros pues también aprendemos algunas más.
Bueno, vamos a refrescar un poquito y a tomar un poquito de aire con el Xavier, que nos lo merecemos, la gente también, y recuperamos en unos minutos a José Manuel Busqueta.
Veient tots els cavalls del mar com s'esberlaven la cridera, tot embestint contra el rompent i el vell casino era desert. La cambrera era adolescent i jo que sóc vell com l'hivern, en lloc d'ofegar-me en un got vaig passejar-me per la vorera dels seus ulls en forma d'ametlla. Ni gris, ni fer, ni gris, ni ver, com els tancs i com el riu quan plou damunt de la ciutat. I tu et preguntes cap a on treu, si val la pena de veritat, si val la pena aquesta vida. Vaig marxar cap al meu destí, però vet aquí que per sorpresa l'olor de musclos i cervesa em va dur fins a un cafetí. Allà tothom parlava crits, molts bebedors cara vermell, tot eren riures i bullit i la cervesa era al taulell. Abans que no la demanessis, ni gris, ni verd, ni gris, ni verd, com a hostal i com a riu quan plou damunt de la ciutat. I tu et preguntes cap on treu, si val la pena de veritat, si val la pena aquesta vida. Vàrem anar després plegats pel barri vell tot ple de dones que obren les cuixes per quatre rals que vols pagar quan vas tornar. Però de cop al cap del carrer arribà un orgue de maneta. La melodia era tan suau que ens va fer a tots plorar. I així tots els nois de la colla se'n van anar, se'n van anar com a hostal i com a riu quan plou damunt de la ciutat. I tu et preguntes cap a un tereu, si val la pena de veritat, si val la pena aquesta vida.
Pues seguimos, yo soy Manel Busqueta y tras escuchar a Xavier Ribalta, yo soy Manel, ¿qué es esto de Unión Europea para qué? ¿Unión Europea para quién?
Pues eso es un intento más de algunas personas y de algunos colectivos, digamos en ese sentido yo pienso que es una tríada, es Ecologistas en Acción, Baladre y CGT, de intentar hacer ver a la gente que esto de la Unión Europea es una tomadura de pelo. Y de eso se trata, un poco, digamos que a partir, digamos, de la campaña ¿Para qué, para quién?, pues gente, los colectivos Baladre, digamos, organizaciones como Ecologistas en Acción y sindicato como la CGT, pues tienen esa voluntad, la voluntad de denunciar qué está suponiendo la Unión Europea para las vidas de las personas de la sociedad y para el medio ambiente. Y bueno, digamos que la campaña, esta campaña sobre la Unión Europea, pues es un intento más de los que se han venido haciendo históricamente de denuncia de ese proceso tan tremendo de destrucción de vidas humanas y de equilibrios ambientales que está representando la Unión de la construcción de la Europa del capital. Y en buena medida, pues la campaña tiene esa intención informativa. En un momento en el que, bueno, pues ya habéis visto, se han producido las elecciones europeas, que como siempre han venido a legitimar una estructura política sin la participación de prácticamente nadie, de menos de la mitad de la población ha participado en eso. No obstante, parece ser que esas elecciones son lo que sirven para legitimar mínimamente el contenido democrático de una construcción absolutamente elitista y alejada de la ciudadanía. Al margen de las elecciones, pues, digamos, como todos y todas sabéis también, en el 2010 el Estado español va a tomar nuevamente la presidencia de la Unión. Y entonces, pues, va a ser también un momento, seguramente, en el que mucha gente se va a plantear qué caray está pasando con esto de la construcción europea en un momento como el actual, de la crisis económica, donde se ha visto que la Unión Europea, pues, sirve para lo que sirve, pero no para solucionar los problemas de la gente. Y la campaña, pues, la UE, ¿para qué, para quién?, pues sería, digamos, yo pienso que la continuación de ese espacio de denuncia que se ha venido desarrollando históricamente desde la izquierda transformadora, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones, digamos, de base, de denunciar qué está suponiendo la construcción de la Unión Europea.
Y de alguna manera, Taifa 06, y hay un artículo en el que dice algo así como breve introducción a las teorías de crisis. Josep Manel Busqueta, cuéntanos.
Bueno, pues digamos que Taifa 06 sería el último informe del Seminario de Economía Crítica Taifa, alrededor, en este caso, digamos, este informe giraría alrededor del tema de la crisis. El informe 06, pues un poco intenta plantear cuál es nuestra visión de lo que está sucediendo, digamos, en el capitalismo hoy, digamos, qué es esta crisis que nos están intentando explicar o que nos están intentando ver qué está sucediendo en la sociedad actual. Entonces nosotros en ese informe lo que hacemos es distintos artículos que intentan proponer cuál es nuestro planteamiento de la crisis. En términos, digamos, generales, para nosotros, digamos que la crisis no es, tal y como nos lo están explicando, una crisis financiera, una crisis de los bancos, sino que es una crisis del sistema capitalista en su conjunto. Y que es una crisis que no se gesta, digamos, no se genera por la avaricia de los banqueros, sino que se gesta por las amplias, digamos, voluntades y posibilidades de explotación que el sistema capitalista tiene, y que eso se ha consolidado en los últimos 20 años en lo que ha sido una presión descomunal sobre los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, que han ido decreciendo en relación al PIB en la mayoría, digamos, de los países occidentales, mientras lo que se ha incrementado es la capacidad, digamos, de consumo de la población a través del crédito y, por tanto, a partir de ahí se han generado unas dinámicas que son las que han acabado desarrollando la crisis. Pero para nosotros, digamos, la crisis no es algo en ese sentido pasajero, sino que siempre que estemos hablando de sistema capitalista tendremos que hablar de crisis, y que por tanto no hay una solución a la crisis dentro del capitalismo si no somos capaces de transformar el capitalismo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros pensamos que tenemos cosas a decir, cosas que plantear muy distintas de las que están planteando los poderes políticos y mediáticos, y eso es lo que intentamos explicar en ese informe Taifa 06, que como siempre, digamos como nuevamente, pues la gente de Baladre, en Xàtiva, han hecho un trabajo excelente de maquetación, de ponerlo en bonito, y en estos momentos pues creo que ya se puede empezar a leer por todos los sitios donde pasan las gentes de Baladre y concretamente el Manolo, ¿no? Y entonces, pues eso, digamos que en ese informe hacemos eso. Y el artículo concreto al que tú hacías referencia, pues es la parte que me ha tocado, digamos, escribir a mí, y que también es la parte que yo explico muchas veces en los cursos, que es un poco, digamos, cuáles son las distintas interpretaciones que las distintas escuelas de economía han hecho de la crisis económica. Entonces, en ese artículo, un poco de lo que se trata de ver es que para la mayoría de la economía ortodoxa, digamos, para la economía que se explica en las universidades, para la economía de verdad, la buena, digamos, las crisis son algo que no tiene importancia. O sea, las crisis, en ese sentido, si se producen, no es porque el sistema capitalista las genere, sino porque siempre hay alguien desde fuera que genera la crisis. O sea, el capitalismo siempre tiende al equilibrio y es el mejor de los mundos. Y además es lo que va a durar eternamente. Y si hay crisis, es porque alguien está tocando las pelotas desde fuera. Por ejemplo, ¿quién? O la gente que reclama mejores condiciones, digamos, laborales o sociales, porque estos ponen trabas, ponen barreras a que la economía llegue a su equilibrio. Y en este caso nos explican que los de fuera que han perturbado serían los banqueros avariciosos. Fíjate tú, ahora la avaricia es un problema cuando representa que la avaricia siempre ha sido una virtud del sistema. Y otra cosa que parece ser que es lo que ha generado la crisis es que no se ha sabido controlar el riesgo que el capitalismo estaba generando. Pero para nada son las causas del propio funcionamiento del capitalismo. Entonces sí que hay otra parte, digamos, de teorías muy vinculadas, digamos, al pensamiento de Marx, pero no solo, digamos que se nutren de esa forma de entender la sociedad, que sí que han visto la crisis como un resultado inapelable de la propia práctica de funcionamiento del capitalismo. Y han llegado a la conclusión que siempre que la dinámica social esté basada en la explotación de las personas, pues eso va a acabar generando momentos de crisis. Y si no se supera, digamos, esa dinámica, pues difícilmente también se va a superar la crisis. Y entonces de lo que se trata de ver, pues es un poco esto. ¿Cómo, desde distintas formas de interpretar la economía, se ha interpretado lo de la crisis también?
Y de alguna manera, para ir ya terminando, José Manuel, ¿por qué todas las quinielas que han apostado las gentes diferentes de nuestro mundillo en general sobre sujetos, gentes que iban a salir a la calle, no han salido ni se producen respuestas significativas?
Pues mira, a mí me parece que, digamos, hay una parte importante de las personas que se pueden oponer y que de hecho yo pienso que se están oponiendo a esta crisis, que siempre ya se han opuesto a la dinámica del capitalismo. Entonces el contexto actual no representa ninguna novedad para sus prácticas sociales ni para sus prácticas, digamos, políticas, porque ya lo vienen desarrollando antes del advenimiento de esta crisis, que parece ser que fue en agosto del 2007. Entonces, digamos, todo ese mundo, que para mí es el mundo sano, es el mundo que visualiza que el capitalismo, que con el capitalismo no vamos a ninguna parte, pues estará desarrollando sus prácticas sociales antes del advenimiento de esta crisis. Entonces, claro, está todo el resto de la gente, digamos, todo el resto de organizaciones políticas, que un poco son los que tendrían también que estar reaccionando a esto, quizás la izquierda más clásica, los sindicatos más tradicionales, pero para mí, digamos, para toda esta gente, el capitalismo ha supuesto su propio proceso de emancipación de clase. Estos se han emancipado a través del crédito y a través del consumo. Entonces, en estos momentos, claro, se encuentran desubicados, porque ¿qué ha pasado? Ha pasado que su forma de proyección, de realización social, o sea, yo, trabajador de no sé qué empresa, y ha llegado a mi éxito porque tengo un coche igual que el de mi jefe y me voy de vacaciones a no sé dónde, pues a esto se les ha desmoronado todo un mundo. Y en este momento, lo que están deseando todo este espacio político no es transformar la sociedad en otra sociedad que pueda satisfacer las necesidades de las personas o no sé qué. No, eso no se los plantean. Ellos se plantean el retorno al momento del pelotazo, al momento en que vivían vía crédito, y se podían comprar una casa, aunque la tuvieran que pagar en los próximos 50 años, o se podían comprar no sé qué coche, o se podían comprar no sé qué cachivache para de electrodoméstico. Entonces, para mí eso es lo que explica. Lo que explica es, lo que explica que no haya habido reacción social, es que la parte, digamos, de la población, la parte de las personas que ya veían el capitalismo como algo absolutamente negativo, ya estaban haciendo cosas y las continúan haciendo ahora. Y esas tienen el impacto que tienen y llegan hasta donde llegan porque, evidentemente, digamos, es un espacio o es una parte de la población, pues digamos, respecto a la totalidad, pues es un espacio pequeño o es poca gente. Y los que tendrían que estar reaccionando porque les está afectando, pues estos no reaccionan porque el mejor de sus mundos es el mundo, digamos, del pelotazo, el mundo del capitalismo súper especulativo, que a pesar de que fuera una cosa muy depredadora, a ellos les permitía, pues eso, digamos, tener ese horizonte en el que se habían emancipado como clase trabajadora, como personas, digamos, empobrecidas y que llegaban a la conclusión de que podían pagar una hipoteca de una casa de 50 años, pero tenían esa casa, se podían comprar un superautomóvil. Y entonces, para mí, pues esta gente está esperando que se encuentren las soluciones para volver a ese capitalismo, digamos, de hiperconsumo. Pero claro, el tema es que la diagnosis que yo hago es que a eso ya no vamos a volver, que eso se fue para no regresar, y que ahora nos encontramos en un horizonte en el que seguramente, digamos, las condiciones de las personas, pues bueno, pues de ese colectivo que no dispone de medios para subsistir más que su propio trabajo, pues van a ir empeorándose a marchas forzadas y viviremos en sociedades mucho más polarizadas y más desiguales, si cabe, de las que ya tenemos ahora.
De alguna manera, José Manuel, un reto. Hay que montar una coca, de esas que haces tú tan guays, en forma de gallineta, para poder despedir este ratito, que diga pro, ¿no?
Sí.
Y con esa música vamos a despedirte, porque el gustazo de estos cuasi 60 minutos, Xavier y tú, era algo que lo deseábamos desde hace mucho tiempo. O sea, que ya sabes el reto. La gallineta
diu que no, visca la revolución.
Adeu.
Un beso muy grande
petons,
para todos y todas.
Muy petons. Molt
petons.
Molt petons.
Petons y abrazades.
Adeu.
Adeu.
La gallineta dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no, visca la revolució. A canvi d'algun gra de blat m'heu fet la força de volar, però us ho juro, s'ha acabat tindre endavant tot una vida. I no pateixo pel destí, un cop lliurada del botxí, no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Els que m'hi hauran de dormir els triaré sants i valents, que n'estic farta d'insolvents que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de bleda no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina dic que no, visca la revolució. La gallina dic que no.
Sobre la mar plantaré mi victoria, entre sus olas está el porvenir. Vivir la orgía es hoy mi esperanza, es el botín que me empuja a seguir. Si fue la mar quien dio luz a mi infancia, que sea el mar quien me vea morir.
Y allá en la orilla, dama sencilla, tengo tus brazos guardando mi amor. Placer, batallas, viva la canalla, viva la suerte, el viento a favor. Quizá algún día en un barco enemigo cuelgue mi cuerpo del palo mayor. Solo la muerte beberá conmigo y brindaremos los dos en su honor. Bravos esclavos, hermanos sin nada, la vida gira como una espiral. Si hoy hay fiesta, mañana la espada puede poner nuestro punto final. Y allá en la orilla, dama sencilla, tengo tus brazos guardando mi amor. Placer, batallas, viva la canalla, viva la suerte del viento a favor. Junto a la muerte está la fortuna del abordaje a un gran galeón. Si ella me llama, te traeré la luna y para ti escribiré otra canción. Es la canción del que fue un gran pirata y hoy vive en tierra a cuerpo de rey. Bebe la vida en su copa de plata y ante sus pies ve arrastrarse la ley. Y allá en la orilla, dama sencilla, tengo tus brazos guardando mi amor. Placer, batallas, viva la canalla, viva la suerte del viento a favor.
Sin libertad, que me importa la gloria, que me importa el rey, que me importa morir. Sobre la mar cantaré mi victoria, entre sus olas está el porvenir. Es el botín que me empuja a seguir. Si fue la mar quien dio luz a mi infancia, que sea el mar quien me vea morir.
Hoy en Nosotras las Personas, cerrando un curso que dicen ahora, iniciando otro, de alguna manera también, José Iglesias, una enorme persona, pero sobre todo, una persona amiga. Buenas, José.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí estamos ya preparados para contribuir en esa, digamos, loable trabajo de Radio Pimienta.
La radio que nos introduce mucha pimienta en la vida, mucha
claro.
Pimienta en la vida. José, no recuerdo el año, es lo de menos, pero algunas gentes hablan por Ourense, allá en Galiza, que veían a un crío que iba todas las mañanas allá con pantalón corto, cruzando una calle. ¿A dónde iba aquel crío en aquel momento, hace unos cuantos años?
Bueno, para que los oyentes nos puedan situar, me puedan situar bien, yo esto sí que quisiera que fuera una de las cosas que más recordaran de esta entrevista. Es decir, mis orígenes, de los que vamos a hablar un poquito, precisamente a lo largo de la vida me han enseñado que es mi riqueza. Vuelvo a la pregunta. Yo tenía 8 años, nací en una familia trabajadora de las más pobres de Ourense, y por lo tanto a los 8 años tuve ya que comenzar a contribuir a los ingresos de la familia, pues poniéndome a trabajar. ¿Qué hacía en ese primer momento, ese primer contacto con el mundo del trabajo? del que no era consciente. Pues, bueno, estamos, digamos, saliendo de la guerra civil y en ese momento hay una carencia total y en Orense mismo había dos fábricas de aserrar madera. Como la carencia era tan grande, una de esas fábricas aserradoras solo tenía dos sierras para hacer su trabajo. Y la otra aserradora, que estaba del otro lado de la ciudad, es decir, yo tenía que recorrer diariamente de un lado de la ciudad a otra, unos 3 kilómetros y otros 3 de vuelta, 6, tenía que presentarme a las 8 de la mañana, coger la sierra que había quedado, digamos, inutilizada, llevarla a la otra aserradora para que la afilase, recoger la que había dejado la anterior y volver a mi punto de partida. Ese va a ser mi primer contacto con el mundo de trabajo.
Y un contacto que de alguna manera te marcó, ¿no?
Bueno, para siempre, en el buen sentido, ¿eh? Esto es lo que yo quisiera trasladar. Yo no defiendo, yo, si acaso ya saldrá, yo no defiendo el empleo asalariado ni el trabajo asalariado, pero sí que va a marcar mi vida porque me va a identificar con ese grupo de personas que somos la mayoría en el capitalismo, que somos los que vamos a padecer esta estructura de tener que depender del mercado de trabajo para malvivir. Porque lo que yo ganaba y lo que ganaba mi madre, los dos ingresos juntos de ninguna manera nos sacaban de la pobreza. Tampoco era un objetivo salir de la pobreza, no éramos conscientes, no teníamos una conciencia de ser pobres. Este es lo grave entre los pobres, que no haya conciencia, como es lo grave entre los trabajadores, que no haya conciencia de clase en estos momentos. Pero a mí sí que me va a introducir una conciencia de quién soy y esto es lo que me va a marcar el resto de mi vida.
De alguna manera, de esas sierras, por lo que sea, casualidades de la vida, terminaste con los cristales.
Pues
después,
así es.
¿No? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, es un proceso. Lo de las sierras se acaba porque, de la manera que nació, o sea, mi madre servía en una casa y oyó en la mesa cuando servía como el marido le decía a la mujer, le voy a decir a la Felisa que me deje el hijo para sierras. Y la mujer, como muy así, muy despectiva, dijo, no, si los pobres son tan... son pobres pero orgullosos, te dirá que no. Entonces mi madre no se atrevió. Pero bueno, llegando el tiempo, casi al año, aquello, por otro lado, también esta función dejó de necesitarse. Apareció la posibilidad de adquirir sierras y por lo tanto mi trabajo se acababa. Y así se acabó. Volví 6 meses al colegio, tenía 8, trabajé hasta los 9, volví 6 meses al colegio y 9 y media, y ya a partir de aquí sí que comienza mi vida laboral. Y es en ese momento en el que yo voy también, todavía hay una escasez, estamos saliendo a la guerra recauchutados, las ruedas no había y había que arreglarlas, y en ese momento sí que entro al soy consciente de que entro al mercado de trabajo para toda mi vida y no voy a poder salir de él nunca más. Es decir, a partir de ahí yo voy a ser un obrero y me doy cuenta de que, bueno, voy a tener que enfrentarme a esa nueva situación. Después pasé por varios trabajos más, esto se acabó, pasé a pintar coches, aquello se acabó. Y de alguna manera alguien me echó una mano y entré en una cristalería. Curiosamente, porque yo, aunque era, bueno, era de la familia que ya dije que venía, siempre tuve una sensibilidad cultural y sabía escribir. Y el saber escribir, en ese momento en la cristalería se necesitaba gente que supiera escribir para hacer los rótulos que todos los mundos sabemos o padecemos, precisamente una invasión de la publicidad por las calles, pero en aquel momento no, y comienzo yo a hacer rótulos, porque sabía escribir, porque sabía dibujar letras bien hechas, y entro en la cristalería en esa primera fase a hacer rótulos, en cristal, claro.
Y con los cristales llegas a Euskal Herria, de alguna forma a Bilbo, ¿no?
Sí, hay una primera historia y un primer agradecimiento a un personaje, precisamente paisano tuyo, o bueno, del Ferrol, un marinero del Ferrol, un marinero del Canarias que desembarcaba el 17 de julio de 1936, qué fecha, y desembarcaba en Barcelona, cogía el tren, llegaba a La Coruña el 18 de julio y allí le esperaban ya las, digamos, las autoridades navales y le obligaban a embarcar en un barco franquista y se negó. Y dijo que no, que ya lo podían matar, pero él era un marinero de la República. Y este hombre es en el que en la cristalería ya me va a dar una conciencia de clase. Y es esta conciencia de clase la que de algo, también me lleva a un enfrentamiento con la dirección de la empresa y tengo que emigrar. Y así aparezco en Bilbo, en Euskal Herria, uh-huh, en el año 53.
En un barrio con mucha solera, ¿no?
Bueno, el barrio supongo yo que todo el mundo lo recordará. Más que un barrio, nosotros llamamos barrio, pero era un grupo de chabolas, las típicas chabolas que nacieron con la emigración o inmigración dentro de España a raíz del franquismo, de esos tres polos que comenzaban o que tenían una base industrial, como era Euskadi, como era Cataluña y como era el cinturón de Madrid, que empezaba a nacer todavía, ese cinturón industrial madrileño. Bueno, yo me fui a Euskadi y allí encontré trabajo y allí me quedé. Pero claro, las condiciones del que venía de fuera, pues eran las que eran. Entonces me tuve que buscar un lugar donde vivir, donde traer la familia, y el único lugar que podía con mi salario era alquilar una chabola. Entonces viví 10 años en las chabolas, lo cual también me aportó mucho a mi vida.
¿Las chabolas de qué lugar?
Bueno, pues en aquel momento se llamaba Oyargan, era un barrio tremendo, estaba encima de La Peña, los que sean de Bilbao.
La Peña.
La Peña, que es también un barrio extremo, allá pegando hacia Basauri, una zona industrial donde se celebraron grandes e importantes huelgas obreras que, bueno, están en la historia de la lucha de clases. Y yo vivía en ese barrio era una mezcla de bilbaínos, que de alguna manera nos despreciaban, y curiosamente eran generaciones anteriores a otros que venían de otras tierras del territorio español. Pero bueno, todo esto, como sabes, se va olvidando, son procesos, el bilbaíno nos despreciaba, pero nosotros formábamos entonces la periferia del barrio de La Peña, y esa periferia era el chabolismo que llamábamos Oyargan, y Oyargan fue un barrio muy conocido, porque creo que aportó después, pues aportó gentes, militantes, bueno, dio de sí también bastante.
Y allí iban gentes por allí con ganas de echaros una mano, ¿no? Bueno, entre ellos sí, algunas mozas jóvenes, ¿no?
Sí, allí le conozco a la Miren. Pero hay un elemento curioso, y es que hay una conciencia de clase que, como sabes, en el 53, 54, 55... no tiene una expresión, y esa conciencia de clase se va expresando de una manera subterránea, va penetrando, digamos, lo que era en aquel momento el sindicalismo orgánico, el sindicalismo franquista. Ya hay consignas, el PC, algunos miembros del PC se están moviendo por Bilbao y van destilando estas consignas, y bueno, va a aparecer más tarde, fruto de eso, las famosas comisiones obreras. Y yo, como también tenía una conciencia debido a este marinero bernardino, a este compañero de Orense, Urensá, que me va a descubrir el mundo de la injusticia, y bueno, en ese barrio, en esas chabolas, hay una sensibilidad obrera que se va a canalizar, porque era la única manera, a través de un cuero obrero. Algunas veces nosotros hemos comentado la importancia de los cristianos de base. En ese momento los cristianos de base, que se llamaban las juventudes obreras católicas, pues existían en ese barrio. Y yo soy un pardillo que llego con mucha inquietud política, pero sin expresión social, porque mi ámbito, el de mi taller, curiosamente, también era muy importante, porque allí mis compañeros eran todos represaliados por ser anarquistas y de la UGT, pero estaban muy callados y muy silenciosos, porque claro, la guerra y después lo que vino después de la guerra dejó mucha mella, y ellos tenían mucho miedo y apenas hablaban, pero simpatizaban, nos veían y también ahí había un pequeño caldo de cultivo en el que fui creciendo. Y es a través de ahí, con esa, digamos, participación, esa influencia en el barrio de las Juventudes Obreras Católicas, mi inquietud personal encuentra en esos ambientes una manera de expresarme, y a través de ahí y de ciertas consignas que ya nos empiezan a llegar, aunque no conocíamos, yo no había visto nunca un militante del Partido Comunista de España. Después conocí uno personalmente, lo toqué, salía de la cárcel este hombre, lo toqué. Pero en medio hay todo este querer participar en la sociedad, y ese es un medio por el cual yo empiezo a participar, desde el chabolismo, desde las Juventudes Obreras Católicas, desde esa, digamos, sensibilidad, porque todavía no tengo una conciencia muy fuerte, y ahí es donde nace, conjuntamente en ese barrio, nos planteamos estas gentes, bueno, nosotros tenemos que estudiar. ¿Y por qué tenemos que estudiar? Porque nos habíamos planteado que como clase no podíamos estar dependiendo siempre de esta gente que nos llegaba, que pasaba por allí, que eran burgueses, cristianos, buenas personas, pero no tenían un compromiso más allá que el de la caridad. Nosotros queríamos transformar la sociedad. Ellos no pensaban mucho más en el ser humano, en que el ser humano se dignificase, si quieres, que el mundo del trabajo en aquel momento, con todas estas, digamos, estos escritos de la Iglesia, la renovaron y todo esto, pues venían con esa idea. Y aquí sí que había un primer choque de ideas, pero las voluntades coincidían. Y aquí es donde nace, curiosamente, la idea de tener una escuela social. Y la escuela social, y te voy a contar como anécdota, la escuela social, nadie sabía lo que era. Lo social, en ese momento, el año 56-57, nadie sabe en qué consiste lo social. Y nosotros teníamos hambre, porque lo social sabíamos que respondía a la conciencia de clase, pero no sabíamos qué era. Tener una conciencia más allá de la voluntad, tenerla educada, no había material, todo estaba prohibido, no había profesores, no había nada. Y nuestros curas obreros, curiosamente, eran unos inocentes en la misma materia. Tanto fue así que les metimos tan mala conciencia dentro que yo creo que la Universidad León XIII de Madrid nace como consecuencia de esa que nosotros estamos empujando. Y yo creo que la iglesia más pobre, manda a los curas obreros.
Sí, José.
Bueno, es de aquí donde vamos conociendo a una serie de personas que vienen y conjuntamente decimos, bueno, pues somos nosotros los que, al margen incluso de la Iglesia, tenemos que construir esta unidad educativa.
José, de alguna manera llegas a Londres con esa mujer que fue allí a intentar también enseñar, transmitir, acompañar. ¿Cómo fue esa llegada a Londres?
Bueno, primero le encuentro, como te digo, fue en Ollargan, miren a Echezarreta, todo el mundo la conocemos. Yo, fíjate, en ese momento, lo digo muchas veces, no sabía ni dividir por decimales. Tengo 30 años y soy un obrero que no sé dividir por decimales. Tengo una sensibilidad, sé leer bastante, había leído mucho. Pero, digamos que lo curioso es que más allá de las cuatro reglas, pero esas justitas. Entonces, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que con Miren fue antes mi maestra que mi compañera, que mi mujer. Entonces, ella le pega un giro. O sea, en este sentido, tiene como una visión un poco, y le pega un giro. Dice, no, aquí tenemos que estudiar en serio, y en este momento, estudiar en serio, no nos queda más remedio que, aun siendo la universidad como era tan mala, no nos queda más remedio que pasar por aquí, entrar.
Lo vamos a dejar aquí. ¿Sí? Vamos a escuchar música de esa que te gusta a ti, y volvemos.
De acuerdo.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar.
caer de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
Y tras la música nos vamos a Londres. Hombre, Londres, años 60, José.
Sí, años 60, sí. Mira, el objeto de ir a Londres es doble. Hay uno primero, y es que, miren, Chuyo, sobre todo ella, se da cuenta que en la universidad la están engañando. Y dice, yo me tengo que ir al extranjero a estudiar. Idealizábamos el exterior en ese momento, porque pensábamos que por ser países democráticos, bueno, había más posibilidades y más libertad para poder estudiar lo que querías. Luego este era un objetivo. Entonces, mire, me lo propone. Yo me dice, ¿por qué no vamos juntos? Yo hago, por lo menos, ya estaba en quinto de carrera y se daba cuenta que no le servía para nada y dice, por lo menos voy a ver si consigo enterarme para qué sirve la economía. Y tú, dado que estás dentro del ámbito de lo sindical, podías estudiar los sindicatos ingleses. Este era un atractivo que lo pusimos en marcha y esto nos movilizó a irnos juntos. Pero había una segunda parte también que era, a mí me estaban presionando muchísimo, puesto que día sí, tarde no, o bien la Brigadilla Social o bien la Brigada de la Guardia Civil se presentaba en el taller. O sea, de alguna manera me seguían presionando, e incluso me costó muchísimo sacar el pasaporte. Ellos me retuvieron bastante tiempo, pero bueno, estas fueron anécdotas un poco para que queden ahí como elementos que ayudan a que nosotros, digamos, nos vamos. Y así fue, nos fuimos. Yo tuve que tirarme 4 meses previos recogiendo fresa, fregando platos, trabajando en un, digamos, en un hospital, en la lavandería. De ahí ya pasé a cristalero. Ahí ya entonces podía ganar un dinero, podíamos formar una pareja y así fue. En ese momento en Inglaterra se vivía aquello que podemos llamar el estado del bienestar y nos dimos cuenta que yo trabajando 4 años, si tenía el bachiller inglés hecho, podía ya entrar en la universidad. Y veíamos que esa universidad, con todos los defectos, aun siendo un país capitalismo, tenía unos márgenes muy, muy, muy grandes que si los sabía aprovechar, me iban a servir. Así que trabajaba de cristalero, trabajé 4 años y por la noche hacía el bachiller inglés. Así que cuando acabé los 4 años, que era el plazo que obligatoriamente tenía que estar en el país para solicitar beca, bueno, yo solicito beca y prácticamente he estado 8 años siendo becado por las autoridades inglesas. O sea que yo primeramente, bueno, hice una licenciatura en económicas, después me fui a Oxford a un colegio interno, con lo cual allí hice ciencias sociales, después de allí volví a Londres, hice relaciones industriales, ya pude hacer sindicalismo, etcétera, etcétera. Y así llego un poco a un momento en que decimos basta. Porque yo tengo que presumir, si quieres, de que sí que fui un alumno muy aventajado, muy dedicado a ello. Y entonces tenía muy buenas notas y cuando acabé, claro, mi propia universidad siempre me ofrecía la continuación. Cuando acabé me dijo, ¿por qué no te quedas a hacer un máster? Pero nosotros teníamos un compromiso, digamos, personal con la realidad española. Y sabíamos que en algún momento teníamos que decir, basta. A Miren también ya le habían ofrecido, hay un momento de recuperación de cerebros. Alguien piensa que Miren es un cerebro que hay que recuperar y la traen a la Universidad de Bilbao en el 70 como uno de esos cerebros. Y le dan encima el puesto de catedrático PNN. ese mismo año hay que empezar ya a recordar, empieza cierto calvario también para nosotros. Es decir, ese mismo año yo estaba haciendo un curso que se nos exigía de prácticas en Mondragón, en las cooperativas. Miren, en cabeza, recuerda que en el 70 hay 5 penas de muerte en el País Vasco, el famoso...
proceso de Burgos, ¿no?
¿Qué?
Proceso de Burgos.
El proceso de Burgos, miran en cabeza, digamos, en la universidad, fíjate tú, una lista de firmas pidiendo clemencia, que solo se pedía clemencia al dictador, y yo de alguna manera, pues, ayudo, no soy cabeza, nunca lo fui, pero he ayudado dentro de las cooperativas a que por primera vez las cooperativas de Mondragón, por primera vez, salieran en manifestación para defender a alguien que era precisamente de Euskal Herria. Y los charnegos teníamos que defender y además fuimos víctimas. Yo fui víctima, quedé en la lista negra de las cooperativas, ya no pude trabajar nunca más. Y miren, quedó expulsada de la universidad. Eso es lo que, de alguna manera, nos obligó, aparte de otros sectores que también reaccionaron en contra nuestra, a berchales, ¿eh? Sí, sí. A berchales de derechas, a berchales de izquierdas, a berchales de todo tipo, ¿eh? Hay que decirlo. Pero bueno, nosotros no tenemos ningún resentimiento y tú nos conoces.
Una cosa curiosa, que en aquel momento ya José Iglesias Fernández ya tenía un título que en Gran Bretaña y a nivel mundial tiene mucho reconocimiento, ¿no? Como
pues,
economista.
Exactamente, exactamente. Yo incluso gané, vamos ya a decirlo, el Ministerio de Educación sacaba así como una cosa muy especial, aparte, 30 becas, y gané, un extranjero ganaba una de esas becas, de esas 30 becas del Ministerio, que me permitió precisamente elegir el quedarme en Londres. Yo elegí entonces universidad, no me elegían a mí la universidad. Pues sí, y curiosamente también, miren, estuvo becada por otra, digamos, fundación importantísima en el mundo de habla sajón, es decir, en los Estados Unidos e Inglaterra. Pero bueno, estas son cosas que nosotros no querríamos nunca hacer uso de ellas, porque si no volvemos a la meritocracia. O sea, es verdad, hemos hecho un esfuerzo, hemos encontrado un país donde había unas circunstancias que nos permitían estudiar, que las hemos aprovechado y que les estamos muy agradecidos, pero que tampoco querríamos hacer de ello un elemento, porque si no caeríamos en lo que criticamos.
Lo cierto es que llegáis a Cataluña, ¿cómo fue aquello? Barcelona, universidad de nuevo, empleo, se inicia, bueno, un nuevo proceso, ¿no?, personal.
Sí, mira, a Cataluña llegamos, curiosamente, yo vine, llegué el primero, yo llegué la mañana del primero de mayo, ya me vi en una manifestación en las Ramblas, y el 2 de mayo comenzaba a trabajar. Mira, vinimos, por esas circunstancias, teníamos que buscar trabajo, teníamos que ir de Euskadi. Para nosotros se nos había cerrado, en todos los ámbitos se había cerrado. Bueno, llegamos y era un momento todavía, en el 70, era un momento en el que la crisis todavía no, asomaba, pero no nos hacía notar, con lo cual empezamos aquí a pedir trabajo, y bueno, salió trabajo, y también te contaría anécdotas, trabajo que me dieron, me lo quitaron por ser después quien era yo, cuando se enteraron, gente muy arriba en el PSC, pero en el caso de Mirenchu fue muy, muy, muy bien, porque le dijeron, alguien le dijo, mira, vete a Barcelona, vete donde este profesor, porque curiosamente el Ministerio del Interior, donde Miren estaba fichada por el SIN, por el Servicio de Investigación Militar, con una ficha terrible, durísima, de, bueno, etarra o proetarra, que había encabezado en las manifestaciones en la Universidad de Bilbao, en fin, tenía una ficha brutal, que la conocimos por otro elemento, por otra anécdota, pero que no entrará hoy seguramente. Entonces, bueno, el hecho de que cada ministerio funcionara independiente, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación no tenían, digamos, entre ellos una comunicación horizontal. Entonces, miren, vino aquí, entró de profesor PNN, porque claro, no le reconocía, entró de profesor PNN, tuvo que trabajar 6 meses sin cobrar los primeros 6 meses, bueno, y así. Y yo entré en una empresa privada, una empresa que después descubriría que era la mayor, la segunda del mundo en la química. Ya entré en un cargo que nunca me esperaba. Yo venía y quería trabajar de obrero y me vi trabajando de jefe del departamento de planificación de esa empresa tan brutal, que además era la empresa alemana que producía el gas, aquel gas tóxico que era el que utilizaban los campos de concentración. Ahí me encuentro yo, y entonces llevando una doble vida, pero así empezamos nuestra andadura aquí. Pero también es verdad que simultáneamente ya había aquí unas personas, especialmente una del País Vasco, que habíamos sido compañeros de lucha en aquellas famosas manifestaciones por el proceso de Burgos. Ella estaba aquí y él me introduce en Tarragona, y como nosotros ya teníamos en Euskadi unas escuelas que llamamos de formación obrera, que era lo nuestro, siempre fue nuestra vocación, y ahí, curiosamente, en Mondragón, muchos militantes, se puede decir, de ETA, venían a nuestras clases, y allí seguramente recibieron las primeras lecciones de economía marxista y sociología marxista y política y cosas de este tipo. Pues empezó a reproducirse aquí, y encontramos en Tarragona un caldo de cultivo. También había otras personas aquí en barrios en Barcelona que nos volvieron a facilitar lo mismo, en Granollers, etcétera. Y bueno, nosotros podemos decir que somos un equipo de dos personas que jamás las adversidades nos han parado. Siempre hemos encontrado un campo donde poder desarrollar esa vocación que llevamos encima.
Y durante unos años, José Iglesias Fernández, tiene ese trabajo gris cotidiano en el mundo de la empresa, y tiene ese trabajo que le da placeres en los tiempos libres, en esas escuelas de formación, de militancias y de gentes inquietas diversas en Tarragona y en otros espacios de Cataluña. Y llegamos a un momento en el que llega la jubilación y se inicia otra situación personal, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre, como te decía, hacía mis pinitos, incluso estando en Inglaterra, yo ya tenía mi contacto con Cuadernos para el Diálogo. Escribía, cuando vine también escribí algunas cosas con seudónimo en la revista, salieron algunas cosas mías también en la colección de Cuadernos para el Diálogo con mi nombre ya, porque ya osé, digamos, decir, tengo que salir del armario, de ese armario político. Y bueno, es verdad que aquí ya comienzan, hay una serie de cosas que vienen previas, pero no cabe duda que esa liberación de la empresa ya me permite mucho más dedicarme al estudio. Tengo muchas horas, me permite dedicarme al estudio, a la reflexión, a escribir y, digámoslo de paso, y a encontrarte. No olvides que, de alguna manera, las gentes no deben saber, no se lo debemos ocultar, que nace una relación de afecto, que yo la pondría por delante. El otro día sí comentábamos en casa era una película que veíamos, mi mejor amigo, y entonces nosotros hablábamos en casa entre mí y yo y buscábamos quién eran nuestros mejores amigos, y curiosamente nos hemos quedado parados, porque quizá conocemos mucha gente militante y muy buenas personas, y hasta te quieren a su manera, pero no sabes si eres amigo. Y teníamos muy pocas, claro. Afortunadamente tú eres una de ellas, la gente lo debe saber, eres una de esas poquitas personas, porque yo siempre decía, los amigos se hacen de joven, pero he tenido que afortunadamente cambiar. Creo que cuando también tenemos casi 80 años, como tengo yo, todavía estamos en edad de hacer amigos y buenos.
Estamos hablando, para quien no lo sepa, 1997, Málaga, Encuentro de Economía Crítica y un pedazo encuentro.
Pues sí, ahí yo diría que ese encuentro, que además dejamos constancia en un libro para que los que después estudien, el recorrido que puede hacer Zambra, que puede hacer Baladre, que podemos hacer conjuntamente, cómo nace esa idea de lanzar la renta básica. Dejamos constancia de cómo hay cuatro personas que yo recuerdo perfectamente que representabais tres entidades diferentes y yo, que no representaba a nadie, más que a mí mismo y la buena voluntad vuestra de acogerme, pues lanzábamos ya esa idea de la renta básica que en el territorio español no se conocía para nada. Había unos debates, había unos, como señalamos, había unos escritos de extranjeros que habían traducido y algún comentario de gente de aquí que comentaba sobre ellos, pero no improvisaba nada, ni mejoraba nada, ni les preocupaba su divulgación. Era, digamos, un acto puramente de esos que suelen hacer los académicos y allí se quedó muerto todo.
97, Málaga, un poco de música y retomamos, seguimos. ¿Te parece, José?
De acuerdo, espero.
Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor.
Tras Málaga vienen encuentros, vienen certámenes, congresos, libros. Muchos libros, José. Pues muchos libros. Yo te voy a recordar algunos. Estamos ni más ni menos que con José Iglesias Fernández, una persona que, otras cosas no, además de pensar mucho, sobre todo, no veas la jubilación tan guay, tan bien aprovechada. Derecho ciudadano a la renta básica, viaje al corazón de la bestia, eso sería como el cierre de los 90. 2000 hasta 2007-2008, para dejarlo ahí porque hay otro texto que nos interesa en otra parte. Renta básica ya, todo sobre la renta básica 1, todo sobre la renta básica 2, cultura, la cultura de las rentas básicas en plural, estudio de viabilidad de la renta básica en Cataluña, en catalán y luego en castellano, posteriormente, estudio sobre la renta básica en el medio rural andaluz y extremeño, vivir donde quieras, con las gentes de Zambra y Baladre. Hay alternativas al capitalismo, la renta básica de las iguales. Una se cansa, se agota, ¿no? O sea, mucho, ¿no? Mucho sobre una temática que, sobre todo, creo, tu gran preocupación como José Iglesias era buscar alternativas, ¿no, José?
Así fue. Yo creo que salió de esa colaboración conjunta de añádele algo que tú siempre metías, renta básica y mucho más. Es decir, hablábamos de la renta básica como un instrumento para el mucho más. Bueno, los colectivos que están haciendo cosas se pueden preguntar, la renta básica, si la tuviéramos, ¿en qué nos ayudaría a nosotros como personas dedicadas a los demás y en qué ayudarían a esos demás que tienen esas carencias? Bueno, podemos poner un caso. A ver, una mujer que por cualquier circunstancia deja su familia y se encuentra con que no tiene económicamente para sobrevivir. ¿En qué le puede ayudar la renta básica? Siempre estábamos un poco diciendo renta básica y mucho más. Y decíamos algo que a mí me enmudeció rápidamente. O sea, ya me enmudeció primero cuando empezamos a hablar de la renta básica, pero era una lectura muy convencional. Nosotros queríamos un instrumento para cambiar el capitalismo. Y aquí nos hemos estado moviendo, no vamos a entrar porque ya lo explicaron, ¿verdad?
Sí, pero, y además, además lo interesante, entiendo, es lo que estás ahora planteando, ¿no? En la medida que nos fue útil como herramienta, ¿no? Colectiva.
Claro. Pero en el momento que es una herramienta que demostramos que es idónea para luchar contra el capitalismo, la pregunta que nosotros mismos nos estamos haciendo dentro, ya no esperamos que nos la hagan cuando salimos a hablar con nuestros conciudadanos. No, nosotros dentro también tenemos esta preocupación y nos decimos, bueno, un instrumento para cambiar el capitalismo, pero ¿qué ponemos? ¿Qué alternativa tenemos al capitalismo? Y es aquí donde en cada uno de estos desarrollos nace inmediatamente el paso sobre el que nos centramos a tener que darnos respuesta, a no quedarnos aquello con la cabeza en blanco, con los de brazos caídos. Entonces es cuando empezamos a darle vueltas a la idea de alternativas al capitalismo. Aquí sí que nos conviene hacer un pequeño, una pequeña matiz. Es decir, si hay paro, y hablamos del paro, nos pueden preguntar, ¿y qué alternativa tenemos? Bueno, pues si hay paro, la alternativa al paro sería el empleo. Y si inmediatamente nos preguntamos, sí, pero el empleo lo deciden los empresarios. Bueno, pues lo que hay que hacer es eliminar a los empresarios. Es decir, busquemos un sistema donde el vivir no dependa de una clase social que controla los recursos. Entonces, hemos ido lejos diciendo, queremos una alternativa al sistema. Y hablaremos solo de alternativas al sistema, aunque podemos hablar. Decimos, ¿cuál es la alternativa a una enfermedad? Pues la salud. Pero un momento, inmediatamente la alternativa es la salud, pero hemos de garantizar que se cumpla siempre y cuando haya hospitales públicos, centros de asistencia pública, etcétera, etcétera. Porque si no, solo tendrían salud los ricos. Este es el punto de partida que debemos llevar a los lectores. Nosotros cuando hablamos de lo que nos preocupa es de una alternativa a la sociedad que no nos gusta, a la sociedad capitalista. Y aquí nos hemos enfrentado. Nos hemos enfrentado con ese libro que ya has mencionado, que llamábamos que son dos libros en uno. Por un lado decimos, hay alternativas al capitalismo, y decimos, después de dar muchos argumentos, de mirar en la historia, de comprobar que hay como 19 grandes respuestas, no al capitalismo, sino cada utópico que sale ahí, o de su tópico, cada uno de estos autores se está haciendo la misma pregunta y buscándole la salida y la respuesta y diseñando la utopía a, digamos, la sociedad injusta de clases jerárquicas en la que estaba viviendo. Y ese libro nace y lo hacemos nacer desde Platón en adelante. O sea que sí que ya demostramos. Y curiosamente demostramos o encontramos en la historia dos cosas. Primero, mirando al capitalismo, el capitalismo nos habla. Porque si decimos no nos gusta el capitalismo, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es A, B, C, D, X, Y, A. Pues si es estas características, lo que no podemos es incluirlas en el modelo, en el diseño que queramos de sociedad alternativa. Esto ya de entrada. Pero a su vez, curiosamente, mirando al capitalismo y mirando a estos 19 utópicos, nos encontrábamos que la lectura horizontal de ellos, coincidía con lo que nosotros rechazamos en el capitalismo. Y es esencialmente, primero, la propiedad privada. Pero la propiedad privada no de mi diente, de mi cepillo de dientes, sino de aquellos recursos, de los recursos de los cuales cubrimos nuestras necesidades, de las herramientas con las cuales hacemos aquellos productos y servicios que atienden nuestras necesidades. Y, curiosamente, a lo largo de todos estos 19, todos coinciden, aun respondiendo a sociedades que podían ser esclavistas, feudalistas, etcétera, etcétera, en cualquiera de los casos coincidían todos horizontalmente y coincidían con decir, y el capitalismo también coincide con esas anteriores. Esta ha sido nuestra preocupación, pero yo diría, una vez que hemos acabado y empezamos a explicar esto, la propuesta nos parece, y por eso hemos ido y hemos dado ahora un paso más largo, que seguramente no sé si entra o en este bloque o en el siguiente.
Iremos después a ello. Porque lo importante aquí es que durante, se puede decir, una década, 97-2007, viajamos por América, por Argentina, por Uruguay, las gentes de Baladre, por todo el conjunto de la llamada Unión Europea, por el norte de África, por la África insular en parte, por Estados Unidos, por Canadá, por Nueva Zelanda, en muchos espacios, en muchos lugares, se recogen las reflexiones de esas gentes de Baladre que nunca hemos ocultado la gran importancia de tu trabajo, José. De alguna forma, se reconoce ya hacia los 2000 el papel de paternidad de la renta básica de las iguales en José Iglesias Fernández. ¿Cómo te sientes en ese sentido de haber aportado una herramienta más, ¿no?, como persona, aunque se haya elaborado colectivamente, a esta búsqueda de una nueva sociedad de alternativa al capitalismo?
Bueno, ya te diría que me siento como aquel niño. Me siento feliz porque sigo respondiendo a las raíces de ese niño de Ourense. En este sentido, creo que, bueno, puede ser, me siento un afortunado por no haber perdido el norte. Y esto se lo debo, como te digo, recuperando a ese niño. Pero también te diré que esto, yo insisto mucho, hay que leer los clásicos o releerlos. No es José Iglesias, es toda una tradición de muchas gentes a lo largo de tantos años que se preocupan por la injusticia. Y es, de alguna manera, mi manera de leerlos, de recuperarlos, pero también de volcar sobre ellos buena parte del mérito. Eso en cuanto a lo que me preguntas, pero también diría a nuestras gentes que te hacen reflexionar. O sea, es decir, yo me acuerdo la soledad que tenía. Bueno, cuando al quedarme, digamos, jubilado, trabajaba solo y no tenía con quién contrastar, porque sabes muy bien que yo frecuentaba un ambiente que se llamaba jornadas de economía crítica y no me sentía cómodo porque no los encontraba críticos, más bien muy conservadores. Entonces, bueno, también hay que decir e incorporar las gentes de Baladre, que son como, yo diría, como un tambor que refleja, que recoge, que el golpe y te devuelve el eco. Pero además no es ruido, es música, te devuelve música. Bueno, yo me siento, ya te digo, bien porque me siento en medio de la historia con otros, a los que me siento muy agradecido de lo que me están enseñando y aportando, pero también a estas relaciones que se han y que se construyen en Baladre. Y que creo que todo esto junto es lo que también resuena en esos países que has citado. Hemos sabido vivir en el silencio, pero hemos sabido vivir en el silencio sin criticar a nadie. Las ideas, por descontado, hay que luchar contra ellas, y a veces en la lucha contra ellas pues también tienes que mencionar a la persona, porque idea fuera de la persona no es eso. Pero hemos sabido ser, no sé, en cierta medida honestos y respetuosos. Hemos pensado que si alguien nos tiene que reconocer, y digo en plural, si alguien nos tiene que reconocer, a mí y a los demás que hemos mencionado, a unos y a otros, pues es porque nosotros hacemos una labor y la ponemos a disposición de todo el mundo. Era importante que citases también cómo en Europa, bueno, empezamos a tener un eco y empezamos a tener una importancia. Pero nosotros estamos contentos y orgullosos. ¿Por qué no? Somos humanos, yo tengo un ego brutal. Pero también porque estamos contribuyendo y formando parte de esa cadena histórica de gentes. O sea, es decir, en Baladre se está recogiendo esas tradiciones que no nos, que nunca ocultamos, venimos del marxismo, del cristianismo, del anarquismo, yo vivo de todo y recojo de todos y aprendo de todos, y lo único que hago es, quizá como buen versionista, adaptar a los tiempos nuevos, a nuestros tiempos. Entonces, ¿cómo me siento, Manolo? Bueno, me siento muy feliz, la verdad. Seguramente poca gente puede contar con la capacidad de leer hacia atrás y con la capacidad de tener un grupo. Yo decía la última vez que nos vimos en Morón, emocionado, que aquello era un grupo de vida.
Algo realmente bonito, cariñoso, que nos puede venir bien para esta canción que viene a continuación, que las vamos a disfrutar y retomamos esas alternativas.
Te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino. Y te salvas entonces, no te quedes conmigo.
y 2009, República sí, República no, vaya texto.
Pues sí, supongo que, y pero por otro lado curioso, el otro día lo vi publicado incluso por los de la Unión Cívica Republicana, uh-huh. A pesar de que, como sabes, soy muy crítico.
Claro. ¿Pero qué pretendías con ese texto?
Pues pretendía y pretendo, porque ese es el otro punto que marca, es un hito que marca en el desarrollo de lo que estamos haciendo, es decir, habíamos dicho, un instrumento afilado para una transformación de sociedad, pero no tenemos transformación de sociedad. No sabemos cuál. Segundo, ya empezamos a vislumbrar cuál, pero era demasiado abstracto, era demasiado utópico. No porque no defendemos la utopía, porque ahí explicamos por qué la defendemos, pero el hecho de replantearnos que hay un resurgir en este momento, afortunado, yo diría, en cierta medida, de sensibilidad hacia la república y el republicanismo, y estudiando un poco sobre lo que se apoyaban estas gentes y estos grupos, que es la Primera y la Segunda República, y en buena medida la Constitución que tenemos, yo llegaba a la conclusión de que no había una propuesta de transformación del sistema capitalista, sino que había una prolongación del sistema capitalista en lo económico, en lo social, e incluso en lo político, que cambiaba muy poco. Y por lo tanto yo decía, república sí o no, depende. Lo primero que tenemos que debatir es, en el ámbito, ese enorme ámbito de las izquierdas, lo primero que tenemos que debatir es qué sociedad o qué formas de sociedad serían las más adecuadas. Y yo ya en este momento adelantaría que mi siguiente, digamos, reflexiones apuntan ya a un modelo de sociedad comunal entre los diversos modelos actualizado, a donde tendríamos los que pululamos por este gran universo de izquierdas, debatir qué sociedad realmente queremos. Porque yo en algún momento, y me has oído, dije, es terrible que entremos en una crisis de las que tiene periódicas el capitalismo, que el capitalismo en este momento no tiene un modelo claro de acumulación, pero tiene el poder, y nosotros estamos sin respuesta. La izquierda tradicional seguimos año tras año, siglo tras siglo casi, sin tener una alternativa que oponer al capitalismo si el capitalismo mañana se derrumbase por sí, fruto de sus contradicciones. Esto es lo más terrible. Entonces, ¿a dónde venía este texto? Venía a decir, se iluminaba otra vez, leyendo a los anteriores, se iluminaba diciendo, ahí va, la idea de la utopía podemos bajarla a la realidad si comenzamos del trabajo en los barrios. Es decir, si nosotros tenemos que iniciar una sociedad que no tenga ni propiedad privada ni jerarquías, ¿dónde podemos comenzar ya? Porque no nos va a caer del cielo, ni tomando al viejo estilo aquel, la revolución desde el poder, porque al final el poder, el que lo toma, oprime al resto, no nos hemos de olvidar. Yo sí que todavía sigo defendiendo la idea aquella de algún autor que ya empiezan a decir cómo transformar la sociedad sin tomar el poder. Otra utopía, pero la tenemos que trabajar. Pero volviendo a nuestro texto, entonces yo pensaba que había que combinar el debatir qué forma, qué modelo de sociedad y para ese modelo de sociedad qué tipo de gobierno. Pero claro, ya teníamos de alguna manera formuladas las respuestas, porque ¿qué estábamos diciendo? Que uno de los grandes elementos, el poder hay que diluirlo, solo en una sociedad de iguales podemos entonces estar en una sociedad en la que nadie tiene algo que te diferencie, sobre todo no tiene poder para dominar a los demás. Una sociedad sin jerarquías, ¿qué quiere decir? Una sociedad que por el cargo, no puede ejercer poder, tiranía, etcétera, sobre el resto de la comunidad. Entonces, de alguna manera, este nuevo libro lo que hacía era que la pregunta que nos hacíamos, ¿hay alternativas al capitalismo? Y decíamos sí, nos permitía bajar de lo abstracto a lo concreto. Y lo concreto era lo que ya existe en los barrios. Nada más lejos de la utopía que lo que está pasando ya en los barrios. El otro día en Morón salía bien claro, salían experiencias dentro de nuestro ámbito, pero también conocemos experiencias que pertenecen a otros ámbitos. Es cuestión de que en esos ámbitos, dominados por otros quizá, otros paradigmas, otras maneras de iniciar el proceso de transformación, empecemos a entendernos. Pero este nuevo entrar en república sí o no, yo decía, un momento, paremos, porque repúblicas burguesas no queremos. Segundo, discutamos las formas de sociedades. Hemos de ir entonces a una de tipo comunal. ¿Por qué una de tipo comunal? Porque los recursos han de ser de todos. Una cosa que ya tenemos como muy evidente es ni propiedad privada a título individual o de empresa, ni propiedad privada a tipo de Estado. Erich Fromm ya nos decía, saliendo de la Guerra Mundial, se encontró con que los países más industrializados y más ricos nacionalizaban. Sí, pero la propiedad de esos recursos era del Estado, no era de la gente. Decidía el Estado, no decidía la gente. Entonces hemos de ir a las sociedades donde decidimos las personas, pero entonces nos hemos de asegurar que las personas somos iguales. De aquí es donde estamos arrancando en nuestras nuevas reflexiones a lo que empezamos a llamar el barrio, la suma de barrios como el municipio, porque enfrente hay un elemento de poder con el que podemos debatir y discutir y diluir, que es nuestro objetivo. Porque de aquí venía quizá alguna crítica que algunos hemos hecho ya a la idea de construir otra Europa, un superestado, cuando lo que estamos hablando es de construir comunidades pequeñas, próximas, de iguales, donde podamos debatir, donde podamos decidir, donde podamos gestionar nuestros propios recursos, sobre nuestras propias vidas, tener autonomía. Este es un poco, el principio de ese libro, que ya empieza a estar modificado. Yo le vengo dando vueltas y, bueno, yo ya sé por dónde tengo que caminar y hacia dónde tengo que caminar. Tengo que seguir leyendo, punto que vengo recalcando. Hay muchas experiencias ya reales. El otro día en Morón, repito, veíamos que teníamos experiencias reales de municipalismo que muchas veces van mucho más allá, pero no están coordinadas. Ellas mismas carecen de programa y proceso y de sentirse, de que forman ya parte de algo, del río, incorporarnos al agua del río.
Intuyo que estabas hablando de la Orotava, de Hipo, estabas hablando de Morón, de Ama y El Cal, sí. Estabas hablando de la Coordinadora de Colectivos del Parque Alcosa, ¿no? Estabas hablando de esas experiencias.
Sí, y de otras que tú conocerás. Yo no sé exactamente en Salamanca qué se puede estar haciendo, pero sabemos sí. Que se hace algo positivo.
En Avechuco,
que se está haciendo la gente de Gijón, que se está haciendo en Galicia, que se está haciendo en Madrid, en el barrio
de San Cristóbal.
Sí. Pero también en otros barrios, otros grupos se están haciendo cosas, pero no son conscientes de lo que tienen en la mano. O sea, no le dan esos elementos que nosotros queremos. Tienen que incorporar la idea de eliminar la propiedad privada en el proceso. Unos pueden desde un principio, otros no podrán. El otro día nos planteábamos, yo cuando veía la experiencia en Morón Agrícola y hablé con uno de ellos y le dije, bueno, un momento, muy así, con mucho cuidadillo, le dije, bueno, pero tú eres el propietario de las tierras, ¿qué pasa si tú te mueres? ¿Qué pasará con esa experiencia? Entonces, claro, se quedó callado. O sea, esa experiencia es importantísima, como sabes, pero...
Hablamos del terruño, ¿no? Hablamos del terruño, el terruño.
El terruño. Ahí puede ocurrir algo gordo, Manolo.
Claro.
Ahí puede ocurrir que el propietario se muere y nadie sabe cómo va a reaccionar su viuda, sus hijos, etcétera, etcétera. Y que se pueden volver a decir, uy, esta tierra vale mucho, esto tal, esto lo recupero. Es decir, es bueno que se empiece... Pero se ha de debatir estos problemas, se han de ir solucionando en la medida que se puede. Ciertas cooperativas seguramente por el volumen ya que tienen no podían empezar eliminando la propiedad privada, pero haciéndola compartir quizá ya con otros grupos más horizontalmente, como pueden ser los propios usuarios de, de las cooperativas, es una cooperativa de producción agrícola con los consumidores de los productos, o sea, ir incorporando, ir modificando y decir, bueno, pero las decisiones que estamos tomando, ¿cómo las vamos haciendo que por lo menos los colectivos más próximos a la experiencia se vayan incorporando y la asuman como propia, etcétera, etcétera? Que vayamos transformando hacia esos cinco puntos. Nada de propiedad privada, los recursos son para cubrir necesidades, habrá que decidir primero qué necesidades son las prioritarias y ver si los recursos que tenemos también sirven para esas necesidades. Bueno, ahí habrá que ver también, o a veces los recursos son los que deciden las prioridades primero, otras veces son las prioridades las que decidan el uso de los recursos. La decisión, la gestión de todo eso, cómo se está haciendo, cómo estamos recuperando valores de comunidad, etcétera, etcétera, cómo estamos intentando que nuestra, digamos, experiencia y la experiencia del vecino igual encuentren sinergias, porque empezamos a comulgar de esos mismos objetivos, esos mismos fines, esos mismos valores. Entonces a mí me parece que ahora lo que tenemos en manos es importantísimo, porque no hay más que mirar a nuestro alrededor, qué proponen nuestras izquierdas que votemos, que no, y ellos nos representarán. O sea, con mucho respeto por las coaliciones, pero ya ves tú que yo nunca me muerdo la lengua, con mucho respeto por las coaliciones que se presentaban, pero plantéate que ellas decían primero que esas instituciones no eran democráticas y se presentan, y segundo, nos dicen que nos representan, se presentan y nos representan, nos piden el voto para representarnos, vótame a mí que yo soy mejor que el de al lado. Esto a mí me parece que yo debo respetar como una opción política, pero no estamos en el camino. A mí, por eso yo defiendo otra vez desde el trabajo silencioso, desde la espera, desde la reflexión, y pensar que no soy el único filósofo, por descontado, que afortunadamente cuento con las gentes que me han precedido, que afortunadamente cuento, como te decía antes, con un ambiente donde podemos hablar tranquilamente y exponer nuestras diferencias y matizar nuestras maneras de ver diferentes, y caminemos y construyamos. Y seguramente yo, además, no sé, soy un hombre de intuición, yo no soy un hombre preparado, educado, estudiado, yo soy un hombre intuitivo, y hasta ahora mis intuiciones me han marcado muy bien el camino, y como te decía, afortunadamente yo nunca perderé el niño que me ayuda.
Aquel niño de 8 años que cruzaba Ourense de lado a lado, José Iglesias Fernández, un niño con ilusión, con sus años, pero otra vez un niño. Un gustazo, amor, un gustazo.
Igual,
Viquiños,
igual, igual, y espero que, sobre todo nuestra amistad, más que, o sea, primero la amistad y el cariño, y después también las ideas son importantes. Sobre todo por lo que podemos legar a los que nos vayan siguiendo.
Ahí está, en las ondas, José Iglesias Fernández. Vicos,
Petons. Vicos, vale.
Saúde.
Dice alguien, corazón en mano y alma en los talones de sus pobres pies cansados. ¿Y para qué seguir de tan largo el camino, de tanto el abandono? Ya nadie reclama una ausencia de más, y yo me revisto de un viejo valor que no tengo en un alma que quisiera ya echarse a dormir. yo me revisto de un viejo coraje y le digo que hay que soñar, que es lo propio en nosotros soñar, soñar como soñaron ellos vivir, como murieron ellos, como murieron ellos soñar. Y puestos a seguir, tomamos una copa que humedeció los ojos tan llenos de un sueño que no nos abandona. Revolución mundial, estados al museo, reyes a la baraja, quimeras de un tiempo que se hace esperar. Y tú te revistes de un viejo valor que rebosa en un alma que no quiere ya echarse a dormir. Y tonto que es uno que creo encontrarnos en banderas recientes de gentes que hoy sueñan igual. Soñar como soñaron ellos vivir, como hoy lo viven estos morir, como soñaron ellos y como hoy mueren estos soñar vivir. Yeah.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado en este caso, a Manolo Sáez y también a Josep Manel Busqueta y José Iglesias. Este ha sido, como les comentaba, el cuarto programa de los especiales y con este programa también termina la temporada 2008-2009 de Nosotras las Personas. Ahora nos tomamos un descansito, unas vacaciones, pero volvemos en septiembre. Así que les deseamos a todos un feliz verano y les mandamos un abrazo muy fuerte desde el programa, desde Radio Pimienta y desde el espacio sociocultural La Casa. Nos vemos en septiembre. Besitos y ajul.